sintonía en prueba para sección en prueba.
Nueva sintonía de entrevistas.
Interviews.
Si es que aquí en Radio El Pilón vamos progresando, que esto es una maravilla.
Una pasada, sí, sí. Ya casi hemos descubierto el papel, casi.
Ya veremos si sigue. Sí, sí, por lo menos hoy de prueba la vamos a hacer.
Todo depende del invitado / invitada, ¿no?
Invitada, si esto, invitada.
Si esto va para adelante, será mérito nuestro. Y si esto va para atrás, es de mérito de ella.
Y no hay más.
Efectivamente.
Hoy tenemos a Clara Jiménez Gestalt, doctora. Hay que llamar a doctora.
Doctora Mengele, venga.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una cosa, el micrófono no es una maravilla.
Ya podéis bajar eso.
Tienes que acercártelo como si fuera un polo.
Vale.
Que pienses
me hago la idea.
Vale.
Apunta bien al micrófono que si no, sí. No se oye.
Doctora Jiménez Gestalt. Y no es gitana.
Hasta donde yo sé, ¿no?
Vale.
Bueno, viene a presentarnos porque hace poco ha expuesto la defensa de su tesis.
Ha defendido.
Bueno, la tesis se defiende.
Sí, se defiende.
Que yo me sé cómo es la tesis. Es núcleo alternativo generalizado y derivaciones ternarias de algunas estructuras algebraicas no asociativas.
Que no le hemos tenido que apuntar porque no había un Cristo que se lo aprendiera de memoria, ¿no?
Y eso que lo tengo yo en casa.
Y él.
Y yo.
Joder, que somos unos negados.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto del núcleo alternativo generalizado?
Bueno, espera, primero. Es matemática.
Hombre, claro.
Sí. Hombre, claro, tú lees eso y dices, ¿qué cojones es?
Bueno, es algebraica, de humanidades no es.
Uy, ya sabes.
Bueno, a la Facultad de Letras pertenezco.
¿Eh?
¿Has visto? Bueno, pues cuéntanos un poquito de qué va esto.
No, antes de qué va. Cuéntanos vamos a empezar un poquito. Vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo he llegado a hacer la tesis? Háblanos de tus inicios en la carrera.
¡Joder!
Bueno, desde...
Érase una vez...
Es que hay que decir que está empezando antes que yo.
Sí, desde que era pequeña...
Y allá más lejos.
También.
Desde que era pequeña quería ser profesora de matemáticas. Y empecé hace mucho tiempo. Pero bueno, empecé en el colegio universitario, que los más viejos del lugar saben que estaba detrás del ayuntamiento.
Sí, yo sé que estaba, pero nunca lo conocí.
Había allí los
yo
tres...
Yo creo que sí, que cuentan historias, leyendas,
sí. Mitos.
Había allí los tres primeros cursos de matemáticas. Luego había que irse a Zaragoza a terminar la carrera. Yo me fui a Zaragoza, luego volví. Acabé aquí con el señor Tobes y otros impresentables.
Sí.
No tanto como él.
No tanto como él.
Que no, y más.
Y nada, pues después de acabar la carrera monté una empresa que curiosamente no funcionó. Y estaba en el paro y me llamaron y me dijeron, oye... Hay una posibilidad de una beca, si te interesa estudiar, es algo para un año. Y si te gusta esto, si te gusta la álgebra, que sí que me gustaba la álgebra, claro. Y la persona que me llamó ya sabía que a mí el álgebra me interesaba. Y nada, me dijeron, vente por aquí. Me llamó Pilar Benito, me llamó y me dijo, oye, Clara, que hay una beca en álgebra, si te interesa. Mira, a ver, dije, bueno, pues voy. Y nada, empecé a investigar, me gustó el tema y luego fue ya pues...
Un año largo, ¿no?
Claro, eso fue en el 2001.
De 366 días, sería bisiesto.
No, eso fue en el 2001, pues luego a partir de ahí pues como veía que me gustaba la investigación, que estaban saliendo cosas, que...
Empezaste con José María Pérez.
Empecé con mi director.
Con Chema. Pero con María Pérez,
sí, dije, Chema Pérez Izquierdo.
Yo es que no lo conozco.
Y nada, a medida que íbamos avanzando, pues luego ya pedimos una beca del ministerio, luego...
Vamos, a chupar del bote, que se suele llamar comúnmente.
A trincar, cling, cling.
Y luego ya, pues ahora estoy con un contrato de ayudante y a ver lo que...
¿Y cómo se llega a la conclusión de que uno quiere estudiar algo sobre el núcleo alternativo generalizado?
No, primero como que quiero ser doctor, ¿por qué? ¿Te dolía algo?
No, era una cosa que tenía yo ahí en la cabeza, que me gustaban las matemáticas, me gustaba enseñarlas y cuando empecé a investigarlas, me gustó investigarlas. Y a medida que iba, cuanto más profundizas en una cosa, yo creo que más te gusta.
Y si de aquí puedo sacar el doctorado también, ¿no?
Bueno, no.
¿Investigando?
No.
Primero,
las personas sí. Y no creo que ninguno
lo aceptase. A mí no me... Yo ya lo he intentado varias veces y todos se ríen. Digo, ¿no? Que es en serio. Entonces se ríen más. Digo, es verdad, era broma.
Ahora voy
a coger a Clara para de directora de proyecto.
Bien. Ya hablaremos fuera de antena de eso.
Que lo que quiere decirte no se puede
decir
por los
cojones.
A un micrófono.
Algo así.
No sé. Yo soy más educada que eso que tú dices.
Bueno, ¿cuánto te costó...? Bueno... Primero, es que no sé cómo exactamente, sé que hay en algún lado temas propuestos y otros que puedes proponer tú. ¿Este estaba propuesto?
A ver, en mi caso...
Vale, porque si no, nos te encienda la bombillita una mañana que...
Sí, dices, bueno, núcleos alternativos.
Yo quiero
núcleo alternativo generalizado.
No, en realidad, bueno, el tutor, el director de la tesis, en este caso, cuando empecé a investigar, me propuso un tema que él estaba trabajando sobre las derivaciones ternarias. Bueno,
eso está incluido, fíjate.
Había pensado que, bueno, la mayoría de las estructuras algebraicas, a la hora de clasificarlas, las álgebras, se clasifican utilizando o bien las derivaciones o bien los automorfismos. Son,
pues, eso es como suena.
Unas aplicaciones que son las que la mayoría de la gente conoce. Y entonces Chema había estado investigando sobre, pues, envolventes universales, lazos, y dentro de su investigación había pensado que, no sé, se le ocurrió la genial idea de que si las derivaciones servían para clasificar, igual podía existir otras herramientas que clasificaran un poquito más fácil.
Algo mejor.
O mejor, o bueno, mejor es muy atrevido.
De otra forma.
Decir así en principio.
Más simple, igual.
Que haya más camino.
No, bueno, es otra manera diferente de clasificar. Entonces, me dijo, mira, vamos a ver si encontramos las derivaciones ternarias.
Vale, la clasificación es tuya, tú di que es mejor. ¿Qué narices?
Sí, bueno, yo creo que es mejor.
Pues ya está.
Pero cuando...
Pero empezamos... el resto de la comunidad, los gilipollas de ellos, piensan que no.
No, cuando empezamos...
La gente, pues, ellos sabrán.
Cuando empezamos no sabíamos si en realidad iba a servir o no iba a servir, sino...
De que si no hubiera servido, no te valía como tesis. O sí, podrías haber...
Eso,
sido,
eso es un problema, tú empiezas a investigar.
No, pero igual vale como tesis. Te he descartado que esto valga como...
En algunas áreas yo creo que sí que se pueden presentar intentos fallidos. De todos modos, yo creo que se aprende también de los errores.
Sí, pero no supongo funciona... que se perderá mucho tiempo.
Sí, claro.
Son matemáticas, pero, claro que se pierde tiempo.
Se perderá mucho tiempo en, y luego en...
Sí, hasta que te das
en
cuenta...
algo que no
exactamente.
Funciona.
El problema de que una cosa no funcione no solamente es que no funcione, sino que hasta que te das cuenta de que no
seguro
funciona,
que no hay otra opción...
De que seguro que no funciona,
claro.
Es complicado. Porque cuando una cosa la
si
puedes
funciona,
demostrar
funciona,
a la primera,
claro.
O sea, o a la segunda o a la décima. Pero si la puedes demostrar y funciona, uh-huh. Es fácil, ¿no? Te cuesta más trabajo o menos. Pero demostrar que algo no es cierto es bastante más complicado que demostrar que algo es cierto.
Ya, te voy a poner un ejemplo. Un examen, un profesor nuestro, Mitchell, que ponía exámenes tipo test. De 10 preguntas, 7 eran ninguna de las anteriores. Pues eso es lo que más cuesta. Porque tú haces un problema, no te sale ninguna de las otras 3 respuestas que hay. Y dices, joder, voy a volver a hacer porque igual me he equivocado.
Pero eso te lo hace una vez.
Pero este te lo hizo 7.
No, eso te lo hace una vez. Al siguiente examen directamente respondes a todas. Nada de lo anterior
no, pero
y apruebas.
Eso solo hice una vez. Otras veces no ponía ninguna. O sea,
claro,
era muy divertido. Entonces, claro, el ver que algo es correcto es fácil, pero ver que no es correcto, dice, ¿y si me equivoco yo por algún lado? ¿Y si?
Es complicado. Complicado. Entonces, bueno, comenzamos con unas determinadas álgebras, con las álgebras de Cayley-Wiesel generalizadas, y vimos que para esas álgebras funcionaba muy bien. Y además el núcleo alternativo generalizado, que es un conjunto que también definió Chema en relación con las álgebras alternativas, pues que era una... Que las álgebras que tenían grandes núcleos alternativos generalizados eran muy fácilmente clasificables y funcionaba muy bien la herramienta, ¿no?
Y la, entonces, ¿la de Chema?
Las derivaciones ternarias, sí,
ah,
la herramienta.
Vale. La herramienta de
la
Chema,
herramienta
un día vas tú y se lo preguntas.
Y entonces pensamos que, bueno... mandamos el primer trabajo que hicimos, lo mandamos a publicar a una revista, a Communication in Algebra, lo...
Al Cuarto Milenio.
Lo publicaron.
Un programa entero.
Muy interesante.
A los referees les pareció bastante interesante el tema y tal, y dijimos, pues vamos a ver, porque sí que nos parecía una herramienta...
O sea, que se ha ido haciendo poco a poco. Primero se publica un artículo y luego a raíz de ahí...
Claro, se sigue por ese camino. Hombre, a medida que van saliendo cosas...
Si se ve que hay futuro en ese camino.
Que son bonitos, dices, bueno, pues vamos a ver si no solamente para estas álgebras sirve. En realidad, daros cuenta que...
Que son bonitos, ¿eh?
De lo que se trata...
Yo que tengo el libro en casa, lo abro...
No, pero tú que te has...
Me parecerá de todo, pero bonito...
Que te tragaste toda la tesis, toda la prensa.
Varias veces.
No, lo que pasa es que es una herramienta que, bueno... hasta ahora lo que hacían era clasificar las álgebras en conjuntos de álgebras que tenían las mismas propiedades, y con las derivaciones y con los automorfismos, que eran las herramientas que se estaban utilizando hasta ahora, los conjuntos de álgebras que quedaban eran conjuntos muy pequeños. Entonces, ¿para qué queremos clasificar las álgebras? Me diréis.
Voy a hacerte una pregunta. Primero, ¿un automorfismo era una aplicación biyectiva del conjunto en sí mismo? Sí. Hostia, qué bueno soy, eso me acuerdo y todo.
Sí, ¿no? Sí, yo creo que
ha sido...
algo también me quería sonar.
No, es que me estaba pensando si era, si eran del mismo conjunto, pero no sé si eran biyectivas.
Sí,
son las biyectivas,
sí,
¿no?
Sí,
vale,
sí.
Bien. Todavía sí. Me acuerdo de algo
ya,
de la carrera.
Ya te has quedado
ya, está, ya llamó,
satisfecho.
Sí.
Pero, eso, ¿para qué sirve? Si,
entonces, lo que hacemos es agruparlas en conjuntos más pequeños de álgebras, de manera que si una de las álgebras de ese conjunto tiene una, cumple una determinada propiedad, el resto de las álgebras del conjunto también la cumple. ¿Por qué? Pues porque si podemos trabajar con álgebras de polinomios, es más fácil trabajar con esas álgebras que con otras álgebras más complicadas. Y si demostramos una propiedad para esa, para la álgebra de polinomios, por ejemplo, se puede extender a todas las que están dentro de su mismo grupo.
Y todo eso al final se traduce en...
Lo que hace nuestra herramienta es que esos grupos sean más grandes. Entonces, uh-huh. Que las propiedades vayan a más elementos cada vez.
Las cosas que se cumplen en más cosas.
Eso. Entonces, a la hora de clasificar las álgebras, pues es como si estuvieran hasta ahora utilizando un microscopio y de repente tienes un microscopio electrónico. Es una herramienta mucho más potente a la hora de clasificar.
O sea, puedes sacar, hacer grupos más grandes que te sirven para más cosas.
Claro. Entonces, y lo que hace es relacionar cosas que antes se pensaba que eran totalmente diferentes, estructuras algebraicas que parecía que se comportaban de manera totalmente diferente, resulta que, bueno, que utilizando las derivaciones ternarias hay propiedades
que tienen
que
común.
Se pueden ir, pasar de unas álgebras a otras.
Bueno, a ver, vamos a ver. Aplicaciones en la vida real.
¿Eso sirve para...?
A ver si sacas alguna, si...
Vamos a ver. Las clasificaciones de las álgebras se utilizan, por ejemplo... para descubrir nuevas partículas en una cosa... Yo no sabía para qué servían, ¿eh? Yo lo estaba haciendo, iba sacando resultados
y eso,
y tal.
Eso no es un poco duro, o sea, le estaba haciendo cuenta sin saber si eso sirve para o no sirve para...
Siempre sirve para algo, siempre se puede encontrar aplicaciones.
Yo encontraba placer en lo que estaba haciendo, es como un pintor. Yo veía que los resultados que salían eran bonitos, o sea, las cuentas... se van cerrando las cosas, te van saliendo las cuentas, te va saliendo, vas clasificando cosas. En la aplicación práctica de eso.
Sí, no te la planteas cuando estás investigando.
Todo tiene que tener una aplicación práctica. O...
Normalmente es lo que suele mover todas las investigaciones y todo.
Lo que suele mover es todo el dinero, la investigación no. A ver, yo entiendo que tiene que haber investigación aplicada, que es imprescindible para que avance la sociedad, pero la investigación aplicada necesita muchas veces de herramientas fuertes.
Sí, teórica, sí.
Que
claro.
Eso lo hace la investigación pura.
Entonces, por eso, sí que tiene una aplicación, por ejemplo, dices, pues estas para clasificar, vale, después para la codificación, tienes una estructura algebraica y puedes, para codificación de algo, pues esto lo van a usar alguien.
O sea, lo que has hecho es una herramienta para que trabajen otras personas.
No, lo que yo he hecho es una herramienta que sirve para clasificar algo. Esas clasificaciones, o sea, es un problema que está abierto desde... no sé, 1800 y poco. Uh-huh. El problema de
cuando acabaste secundaria.
Cuando lo acabaste tú.
El problema de clasificar las estructuras, de ver cómo funcionan las cosas. Entonces, tampoco al principio de mi tesis se habla de las álgebras de Cayley-Dixon generalizadas, que empezaron como una generalización de los reales, los cuaternios. Los octoniones.
Qué majos.
Cuando duplicamos los reales aparecen los complejos, cuando duplicamos los complejos aparecen los cuaternios, cuando duplicamos los cuaternios aparecen los octoniones. Esas estructuras aparecieron de una forma totalmente teórica, porque a alguien se le ocurrió que lo mismo que se podía considerar los complejos, que todos más o menos tenemos una pequeña idea de cómo es, que tienen una parte real, una parte imaginaria, con los numeritos A más B por I, que los hemos visto todos. Si se podía duplicar los reales y encontrar los complejos, porque no se podía ir más allá, y entonces
el plano, si coger ahí,
aparecen los cuaternios, que lo que son es cuatro numeritos que tienen tres.
¿Y eso se podrá duplicar hasta el infinito?
Exactamente, el proceso de duplicación de Cayley-Dixon lo que hace es ir duplicando cada vez, en este caso partiendo de los reales. Cuando se empezó a trabajar con eso, cuando Hamilton hizo los cuaternios y cuando Cayley hizo los octoniones, no tenían ni idea de que eso iba a servir para algo. Simplemente se les ocurrió que se podría hacer así. Y resulta que después se ha descubierto que el tipo de propiedades, el tipo de multiplicaciones que se dan dentro de los octoniones es el mismo tipo de multiplicaciones que explican los spines dentro de los electrones en física. O sea, cuando uh-huh. hablan del movimiento de las estructuras atómicas y tal, cuando estudian la física del átomo, pues el tipo de multiplicaciones que tienen estas estructuras son sí, las que aparecen
ahí, es como se comportan,
ahí, es como se comportan las cosas que han observado después.
Pero tal vez me imagino que muchas de las cosas que se investigan se quedarán al final en el limbo, una vez que se han demostrado y nos aplica hasta que de repente alguien haga algo y dice, uy, estaba esto por aquí, que
sí,
explica esto.
Muchas veces pasa eso. Pero lo mismo pasaba cuando miraban las estrellas y no sabían más que mirar las estrellas y luego alguien dijo, anda, si me sirve la osa mayor, me sirve para orientarme.
Bueno, ahora,
la estrella polar.
Vamos a ver, vamos a preguntarte sobre cuál es tu cargo más importante en el departamento de matemáticas. ¿Tú qué es lo que haces en el departamento de matemáticas más importante?
Para ti, la organización de festejos.
Efectivamente. Tenemos aquí a la que todos, que hay que hacer alguna cosa y decir, Clara, hay que organizar un... Y es la... Yo sí, a veces te echo una mano, reconócelo, que yo no, yo soy sí. el consultor externo. Es la que organiza todas las cenas y demás.
O sea, es la única labor que te queda a ti todavía en el departamento de matemáticas, ¿no?
Eso no es labor,
es
placer.
Eres el adjunto de la organizadora de fiestas.
Efectivamente, o sea...
Tampoco es que sea la organizadora de fiestas, ¿no?
Pero
no
casi,
tengo,
¿eh?
No tengo cargo, pero vamos, hay que reconocer que me gusta organizar cosas.
Y hacer tonterías. O sea, hay que hacer alguna chorrada, o sea, una convocatoria o unas tarjetitas, siempre tiene que hacer algo.
O sea, que hasta los matemáticos tenéis sentido del humor.
Fíjate, y eso...
Algunas más
y
que
eso
otros.
A mí el miedo que me da, que todo eso lo hacía mientras hacía la tesis, es decir, que en teoría estaba ocupada con la tesis. Ahora que no tiene la tesis de por medio, ¿qué vas a preparar?
¿Cómo es el día después de la tesis? ¿Cómo es después de todo el estrés?
Creo que yo le dije lo que tenía que pasar.
Relajado.
Y creo que acerté. Yo le dije, estoy convencido que el día, o esa misma tarde, o el día siguiente, vas a echar la mejor cagada de tu vida. Y creo que me dio la razón. Que dice que hostia, sí, cómo he ido al baño. Que...
A estas horas no se puede decir cagada.
Sobre esos temas.
Ni baño, ni...
Sobre esos temas no me pronuncio. De mi vida privada no hablo.
¿Cómo es
tener un hijo, ¿no? Tú que lo sabes.
¿Cómo es después de una tesis?
Es como dice Alberto, yo creo que es como tener un hijo. O sea, es como, como el...
O sea, algo que Tobes no tendrá nunca, ni un
hijo ni
una tesis.
Ni un hijo ni una tesis, eso es.
Es más probable la tesis que el hijo, creo yo.
Joder, pues entonces ya es difícil.
Efectivamente.
No, es una
sensación... Es que la tesis solo depende de mí.
De... Bueno, de haber terminado una etapa.
¿Y no tendrá la sensación de, ¿y ahora qué hago?
Sí, eso estaba pensando, ¿y ahora qué?
No me ha dado tiempo porque tenía miedo de que me pasara eso y entonces, bueno, siempre hay papeleos, hay cosas que hacer, pero además me he ido buscando ocupaciones para hacer porque sí que tenía miedo de encontrarme y decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque de hecho cuando estaba preparando la defensa me veía tan agobiada que decía, jo, el día que la lea, yo luego ya el día siguiente
me voy a desplomar.
No sé qué voy a hacer. Porque claro, tienes que andar preparando, pues es un evento al fin y al cabo, pues preparando las cosas del
Facebook.
Evento, preparando la presentación, preparando la defensa, ¿no? Que siempre hay cosas que cambiar, que siempre hay cosas que no te gustan, preparando pues, que si llegan los ejemplares de la tesis.
Preparando dónde van a comer.
Preparando dónde vamos a comer, preparando
mucho
las tonterías que dice Alberto, en marca páginas, en no sé qué, bobadas, ¿no? Pues, pero son muchas cositas ahí que bueno, que te ocupan mucho tiempo. Y entonces, además, este segundo cuatrimestre, que no tengo clase porque la tenía toda en el primer cuatrimestre, entonces solo estoy con los alumnos del practicum, decía, bueno, solo tengo que ir a verlos. De momento, tampoco me tienen ni que enseñar prácticas ni nada. Que
es como un vacío.
Voy a tener ahí un periodo que no voy a saber qué hacer y no, he sabido perfectamente. Hay que empezar a
siempre
rellenar
hay que
papeles.
Y por cierto, tienes que planear un fin de semana en...
Eso,
a ver.
Sí, sí, eso también.
Aquí no pierdas
el tema lúdico festivo no...
Eso nunca se pierde.
Bastante con el tema de la tesis, pero ahora ya
hay que recuperar el tiempo.
Sí, sí.
Pues creo que indican que ya no das más de sí.
¿Alguna cosita más que quieras contar?
No, nada más.
Pero vamos,
entonces, que me...
No, lo único, por ejemplo, las clases que das no tienen nada que ver con tu tesis, ¿no? Obviamente.
No, yo ahora la docencia que tengo es en didáctica de las matemáticas.
Tienes
en realidad
mucho cambio. Estabas por un lado con la tesis ahí muy teórica, el núcleo alternativo de no sé qué, y por otro lado dando clases a magisterio.
Que ni siquiera son del mismo, de la misma facultad.
No, hombre, pero lo que yo les doy es didáctica de las matemáticas.
agente de magisterio.
Agente de magisterio, sí. En realidad es lo que yo quería ser. Yo ahora soy metamaestra. Soy maestra de maestras.
De metadona, maestra de metadona. Bueno, sí, es... y eso no duele, viendo lo que, viendo lo que viene en matemáticas.
Nosotros
sobre
que
todo,
tenemos el mismo pasillo.
No te da dolor.
A los de magisterio, tela.
Hombre, yo intento que miren las matemáticas de otra manera.
¿Pero lo consigues?
Pues eso es mi...
¿Son difíciles tus clases? No, es para pensármelo, sino para el año que viene.
No ya, vas a acabar allá.
Sí, sí, pero no, por si acaso. Hay que acabar este año. Pero, coger la asignatura de libre.
Estoy para aportarme yo a magisterio.
No son difíciles las clases, no. Hombre, es una asignatura, en este año, por ejemplo, es una asignatura bastante teórica, entonces, pues no se puede hacer.
Es la de tercero.
Es la de tercero de infantil y no se puede hacer todo lo que a mí me gustaría, pero...
Si fuera yo profesor de magisterio, tampoco se podría hacer todo lo que a mí me gustaría.
Bien, saltó el sátiro.
Es verdad.
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pues yo creo que vamos a finalizar esta maravillosa... Ah, hay que poner otra vez la sintonía esta.
Hombre, la tienes que poner tú.
Pónela, venga, te pone.
La tienes que... Y la puedes poner desde el principio, incluso.
La puedo poner desde el principio, mira. Hacemos así, hostia, desde el principio. Pues entonces, habrá que analizar esta sección, habrá que ver, revisarlo, oírlo por primera vez en la vida, cómo ha quedado.
Y
de ti depende el futuro de esta sección.
Prescindiremos de Tobes y la próxima vez te volveremos a llamar.
Ah, puede ser esa situación.
Vale, yo encantada.
Pues doctora Jiménez Gestal, muchísimas gracias. Enhorabuena por tu tesis y prometo que me la leeré.
Bueno. Yo prometo que no me la voy a leer, pero que la tengo en mucha estima y la tengo en mi estantería.
Muchas gracias.
Un placer haberte tenido por aquí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.